valoresporteños.com.ar.
Hola, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición del Color de las Palabras con algunas amigas de las casas que ya estuvieron en otros programas y hoy tenemos una nueva invitada. Nos acompañan Andrea López Pisani, que es coach y abogada, María Verónica Alfieri, que es abogada especialista en familia, y también Mariel Vázquez, del mismo modo, es abogada especialista en familia. Hoy vamos a conversar las cuatro sobre la humanización de la profesión, los nuevos paradigmas que hay, cómo vamos a afrontar todos estos nuevos cambios, cómo trabajar con nuestro cliente, cómo es esa primera consulta, cómo ayudamos, cómo colaboramos, y vamos a hablar del derecho colaborativo, que es lo que está en boga y en lo que las chicas son especialistas las tres. Así que bueno, bienvenidas, un gusto que estén nuevamente acá, que se hayan sumado y que hayan aceptado la invitación.
Gracias a vos, Sandra, por la invitación.
Gracias a vos, Andrea, que siempre estás dispuesta a dar tu enfoque y a enseñar y ayudarnos a cada día ser mejores profesionales. Gracias. Mariel, recién te conocemos, yo recién te conozco, invitada. Hola, por Andrea, así que un gusto.
Muchas gracias por la invitación también, muy amables acá con Andrea y Verónica, entusiasmadísimas de hablar de este tema.
Bueno, sé que tienen las tres muchísima experiencia. ¿Les parece? Bueno, nos presentamos, nos conocimos, la audiencia las está conociendo a ustedes. Me gustaría como dejar una pregunta para arrancar. ¿Qué cambios se está haciendo en la profesión? No solamente en la abogacía, sino en todas las profesiones. Yo creo que la humanización viene para todo. ¿Y cómo ven ustedes que lo receptan tanto los clientes como nosotros los abogados? ¿Sienten que estamos con ganas de hacer este cambio?
Bueno, yo creo que ya hace unos cuantos años que hay toda una tendencia en los abogados, y sobre todo en los nuevos abogados, los más jóvenes, a dejar de lado la confrontación e ir a la parte de colaboración. Primero, creo que porque estamos todos un poco cansados del conflicto, y segundo, porque sabemos que es la mejor manera, la colaboración, de acercarnos y generar conexión y confianza con las personas. La abogacía deja de ser ya una profesión que está orientada al juicio y a ganar un juicio, sino que está orientada a las personas y a que las personas tengan mejor calidad de vida y mejores relaciones. Esto es bastante nuevo, todavía puede ser considerado un poco loco y fumado, pero cada vez son más los profesionales que empiezan a buscar y a incorporar estas herramientas. Son nuevas porque nació en la década del 90 en Estados Unidos. Hay ya dos asociaciones de derecho colaborativo en España. En nuestro país todavía es muy, muy nuevo, pero ya hay muchos abogados como nosotras que nos gusta y que vamos por ahí. O sea que el objetivo principal es que el cliente tenga una buena calidad de vida y pueda resolver los conflictos que tiene. Claramente esto no se aplica a lo mejor a todos los tipos de conflictos, pero sí se aplica 100% en aquellas situaciones en las cuales es importantísimo que haya un ganar-ganar, porque es importante mantener la relación. Por ejemplo, en los casos de familia, por ejemplo, en los casos societarios. También es aplicable en las sucesiones, cuando se trata de que hay familia. Entonces, la idea ahí es que no hay conflicto, o sea, hay conflicto, pero la forma de resolverlo es a través de la negociación. Y de una negociación ganar-ganar, donde todos ganen. Creo que dije que fue claro, ¿no, chicas? No sé si quieren agregar algo más.
Clarísimo, Andrea. Y a vos que hablaste de la capacitación y demás, sé que venís hace años capacitando profesionales. ¿Qué notás? ¿Que lo van aceptando y lo van pudiendo aplicar? ¿Cuesta mucho empezar a ser un abogado colaborativo? ¿Hay mucho recelo entre los profesionales? Porque años atrás pasaba que el abogado, sobre todo, era como muy cuidadoso de sus conocimientos y le costaba mucho compartir con los colegas. Desde mi punto de vista, lo que vengo notando es que eso en algunos casos va cambiando, como dijiste vos, con los nuevos abogados.
No solamente con los nuevos. Yo creo que la pandemia dejó bastante en evidencia esta capacidad que tenemos nueva los abogados de relacionarnos y de ayudarnos entre nosotros. La presencia en redes que generó comunidades y bueno, y la ayuda permanente, ¿no?, que se dio en esta pandemia. Yo creo que no es solamente de los jóvenes, creo que los más grandes también estamos aprendiendo y estamos sacando el chip a lo mejor que teníamos de abogado para ir más a un abogado colaborativo.
Tal cual, coincido con vos. No sé si Mariela, Mariel...
No, mira, ahí en relación a lo que decía Andrea, me parecía súper importante. Sí, me parece que la pandemia y la cuarentena como que rompió, vino a romper con todo, básicamente. Rompió nuestra normalidad de vida de cotidiana y también rompió muchas cosas del derecho, del ejercicio de la abogacía. Está todo súper digitalizado, ya no vamos a tribunales tanto o tratamos de ir menos o hacemos lo que podemos con los tribunales que también tenemos enfrente. Y me parece que, al menos a mí en forma particular, y creo que contándolo con las chicas, con los otros colegas, fue obligatorio el parate en un momento. Y el parate a mí me surgió también en forma de mentalidad. Mi cabeza frenó. Más allá que el trabajo frenó, mi cabeza frenó. Y en ese freno yo sentí que tenía que cambiar algo. Yo no conozco el derecho, o sea, no, sí me di cuenta, conocí el derecho colaborativo y me di cuenta que me gusta y siempre trabajé de esa forma, o me gustaba trabajar de esa forma, lo conocí hace relativamente poco. Sin saberlo, lo trabajaba sin conocerlo en algún sentido. Pero sentí yo la necesidad de cambiar. Y me parece que con esto de la cuarentena nos está pasando a muchos, más allá del derecho, pero a mí en forma particular... Conocí a las chicas, me abrió un montón la cabeza. Me parece fundamental el hecho de trabajar en forma colaborativa, que no haya recelos. Vos decías, Sandra, recién que por ahí los abogados tenemos ese recelo. Y sí, me pasa, yo litigo todavía. Y hay abogados que no... A ver, en una sucesión, todavía está bueno, la inicio yo porque voy a tener más honorarios y que no te voy a decir y que... Y claro, ¿viste? Es ese te escondo porque por ahí gano por otro lado y la verdad que no suma nada, la cabeza de uno explota, llega un momento que te explota, porque es así, y me parece que no suma y no le sirve al cliente. Vos que decías, ¿cómo lo toma el cliente? El cliente cuando le hablas en forma clara, lo súper agradece. A mí me han llegado a decir, no, a mí me encanta hablar con vos porque sos al pan pan y al vino, me decís las cosas así como son sin darme vueltas. Trato, porque siempre digo que la universidad a uno le pone un lenguaje jurídico técnico que desarmarlo para nosotros es complicado. Imagínate entenderlo para alguien que nunca lo estudió. Entonces, ese ejercicio de construir y deconstruir en la mente para poder volver a volcar el concepto al cliente, esta forma de trabajar es fundamental, porque si no, es agotador también para uno, para el resto, para el cliente inmiscuido en un conflicto familiar. Imagínate lo que es el tire y afloje.
Tal cual, es como decís vos, conversando con Verónica, me comentaba que había estado en una charla. Se hablaba del tema del vocabulario que se usaban en las comunicaciones, en las cédulas, y me contaba esa experiencia. Vero, ¿qué tenés vos para sumar y para desde tu experiencia?
Bueno, en realidad me sumo desde la pandemia que se acentuó, pero el tema de los cambios que ya viene desde antes y cambiar el chip, ir hacia lo colaborativo. Bueno, un poco que me sumaba, de hecho, Andrea y Mariel, que estamos como en otro tiempo y creo que un poco lo que aprendimos y toda la cuestión como más técnica que traíamos de la facultad, hoy como que es necesario tener otras habilidades, ir como más por lo conocimiento técnico, que de repente está el acceso de todos en internet. De hecho, nos pasa que muchos clientes vienen ya con un conocimiento previo de cuál es el límite de la cuota de alimentos que deberían pagar en un juicio. Entonces, un poco que la función del abogado se está modificada. Entonces, creo que hoy suma más acompañar como con otras herramientas, como decía Mariel, de manera clara. No sé, yo siempre usé como mucho de escribir mientras estábamos en la reunión cuáles eran las distintas posiciones, qué pasaba si íbamos a tribunales, si nos quedábamos fuera de tribunales. Bueno, acá creo que es el momento y que nos suma a todos los profesionales del derecho, el trabajar colaborativamente. En principio era como muy individualista, así que hoy nos suma a todos trabajar en equipo, formar buenos equipos, la posibilidad de decidir quiénes van a integrar ese equipo para acompañar a esa familia o a ese cliente. O sea, me parece que es todo un desafío y lindo, digamos, porque de hecho nos saca de un lugar en el que no estamos conformes actualmente. Así que bueno, bienvenido sea.
Coincido con las tres. Realmente me parece que sí, que este es el camino, ¿no? Esa frase que tanto repetimos, es por acá, realmente encontramos otra parte, creo que todos descubrimos otra parte de la abogacía y le ponemos otras ganas también para trabajar de esta forma colaborativa. Porque antes era una profesión bastante solitaria. Me parece que esto suma muchísimo. Para el próximo bloque me gustaría preguntarles cómo lo están aplicando, ¿no? Sin dar nombres ni nada, en casos que ustedes vienen teniendo en la profesión. ¿Cómo aplican? ¿Cómo aplicamos esto en los conflictos de violencia, en los conflictos donde los papás se separan, se divorcian o se separan y tenemos el problema de los alimentos? ¿Cómo lo aplicamos, como decía antes Mariel, en una sucesión? Sí, me gustaría como para que los que nos están escuchando entiendan cuál es la práctica, ¿no? Porque nosotros lo tenemos desde otro lado, la visión. Estaría bueno para aquel que no tiene idea de esto, bueno, yo voy a ver a mi abogado porque tengo, no sé, me estoy por divorciar. ¿Cómo me van a atender si voy a ver un abogado colaborativo? ¿Sí? ¿Qué me va a pasar en esa entrevista?
Tomo la aposta yo, Mariel. Primero, hay que aclarar que el derecho colaborativo no es para todos los casos. Hay casos por ahí fuertes de violencia o de abuso que, bueno, ahí ya es muy complicado trabajar en forma colaborativa porque se mezclan muchas cosas. Cuando hay agresividad o algún tipo de violencia, que más allá de que dentro de una pelea de un matrimonio o un ex matrimonio hay por ahí conversaciones violentas o a nivel verbal, hay determinados tipos de casos que no se pueden trabajar o no se recomienda trabajar en forma colaborativa. Pero supongamos que una persona viene al estudio, se quiere divorciar, lo primero y principal es plantearle de qué se trata el derecho colaborativo. La idea es no ir a juicio, que es la idea principal de derecho colaborativo, no pisar tribunales, y también hacer entender que el derecho colaborativo tiene que venir del otro lado también, porque esa señora, supongamos que es una señora, quiere venir a divorciarse, bueno, para hacerlo colaborativamente tiene que ser con que la otra parte contrate un estudio o un abogado que trabaje en forma colaborativa, porque si trabaja un litigante no vamos a llegar a un buen puerto.
¿Y pasa eso, Mariela, ahora? ¿Encontramos colegas del otro lado que sean tan colaborativos o todavía cuesta mucho?
Mira, acá en Argentina, como dijo Andrea al principio, es muy incipiente. Son pocos. De hecho, es difícil que haya un proceso colaborativo completo, primero porque no está arreglado. Y para nosotros los argentinos, si no está arreglado, es como que difícil, ¿viste? Que no sabemos dónde estamos parados. Más con la concepción que tenemos. Quizás hablando de estos temas, como lo estamos haciendo ahora, está buenísimo que podamos hacerlo conocido y que más gente se interese por estos temas. Lo ideal es que dos abogados colaborativos trabajen en sí y que haya reuniones con las partes, cada uno por separado, y después se vayan haciendo reuniones comunes, se vayan compartiendo. La información tiene que ser súper abierta en la comunicación, no puede esconderse ningún tipo de información. Por eso también es difícil el tema de cambiar la mentalidad, a esto que venía hablando antes de la chicaneada.
¿Y qué pasa si de otro lado, en lugar de tener un abogado de familia, tenemos un abogado que se dedica solamente, no sé, al derecho penal? Claro. ¿Qué gran problema? Y la colaboración no existe. Es esto de que quiero ganar y bajo toda costa, ¿no?
Por eso, primero es importantísimo saber que de la otra parte hay alguien que quiere trabajar en forma colaborativa, porque si no, no funciona. Pero sí me parece importante a nivel hoy, que no está tan implementado el proceso colaborativo, es poder usarlo dentro de nuestra forma de trabajar. Usemos esas herramientas colaborativas. Por ejemplo, a mí me gusta, que las chicas me reconocen por eso, a mí me gusta mucho dibujar y yo te dibujo. Entonces, te dibujo dibujos muy tontos, no son dibujos de arte.
Pero ¿cuánto debe ayudar, no?, a entender
bueno,
no sé, una cuestión y muchas cosas.
A el eso tema del dibujito, lo visual.
La sucesión es quién hereda y cómo eso. Yo armo los hombrecitos con los cuatro palitos y te lo explico. Y tengo muy buena recepción por parte del cliente. O mismo, Vero se mata de risa. Yo me mato de risa porque Vero me conoció explicando el tracto abreviado en las redes con dibujitos. Entonces, pero es difícil explicar un tracto abreviado. Entonces, explicarlo con dibujos... Para mí es fundamental porque es como volver a ser nene de 5 años, tanto yo como el cliente, y es poder explicarlo de esa manera.
Qué bueno esto, ¿no? Porque te permite eso, unirte al cliente, porque antes el cliente veía al abogado como una persona ahí sobrenatural, diría casi, al que había que aparte de rendirle alguna pleitesía, como pasaba con los médicos. Y nada más lejos que eso, ¿no? Acá es esto, el derecho creativo es, somos iguales, yo estoy acá para darte una mano, para ayudarte,
para trabajar. Uno está al lado del cliente. Para mí el rol del abogado es estar al lado del cliente, no estar ni por adelante ni por atrás. Hay que estar al lado para acompañarlo. Y esta forma colaborativa del dibujo, por ejemplo, o hacerlo a través de dibujos, también se pueden hacer negociaciones con las dos partes a través de los dibujos o a través de formas gráficas. Yo trabajo me gusta mucho trabajar en forma gráfica, me parece sumamente que aporta mucho valor, porque aparte es como en el derecho colaborativo, el cliente es parte, o sea, se hace responsable y es el que va a tener la solución de su conflicto, no el abogado. El abogado lo facilita nada más.
Clarísimo, Mariel. Bueno, ahora vamos a escuchar a Verónica para que nos dé también su opinión y su experiencia.
Primero que yo venía probando ya hace varios años esta historia de mostrar cuál era la realidad de qué pasaba si negociábamos y trabajábamos los abogados fuera de tribunales antes de conocer el derecho colaborativo, por lo cual cuando llega el derecho colaborativo y yo lo conozco en plena pandemia, digo, wow, esta es la herramienta. Porque más allá del proceso colaborativo en sí, que Mariel ya lo contó antes y que por ahí nos falta, como es muy incipiente y nos van a faltar años de práctica, lo bueno de esto es poder usar las herramientas que nos da el proceso colaborativo. Entonces el uso de esas herramientas nos permite en familia aliviar y acelerar, digamos, los procesos en conflicto, acelerar la resolución, empoderar a las partes, que se sientan verdaderos protagonistas y el abogado, digamos, cambiar su rol al de acompañante, al de enseñarle y mostrarle a la parte cómo de una manera sencilla y fácil de qué se trata ese conflicto que está atravesando, darle las herramientas para que él pueda decidir para qué lado ir, digamos, y para la izquierda o para la derecha, y cuán importante es que conozca acabadamente el tema, porque ese tema afecta directamente su vida, porque sea alimentos, sea una sucesión, sea un régimen de cuidado, todo esto va a afectarlo directamente en su vida, así que tiene que conocer de qué se trata y no verse, digamos, atravesando un conflicto judicial o jurídico sin tener idea de qué es lo que está pasando en el proceso. Entonces, esta es como una oportunidad, el uso de las herramientas colaborativas.
Y esto que contás vos, de que tienen que saber, ¿no? Antes pasaba un poquito, no sé si nos puedes contar algún caso, pero antes pasaba esto de que la gente venía al estudio, dejaba todo, uno comenzaba el proceso y después no sabía.
Y no se enteraba.
Claro, tal cual, qué habían hecho.
Sí, o de consultarnos, pero ¿qué es lo que iniciamos? Y ahora, ¿o qué es lo que me inició el anterior abogado? Venir a consultar sin tener idea. O sea, un poco que me parece que nos toca en esta parte que decía yo antes, como más allá del conocimiento jurídico técnico, es sentarnos y explicar de una manera sencilla, sea por medio de las herramientas visuales, como bien decía Mariel, las herramientas del coach, como también bien decía Andrea, y la utilización de parte de los abogados y el fortalecimiento de nuestras habilidades de negociación para contarle a un cliente de qué se trata fácil y que ese cliente entienda y tome, digamos, como una participación activa dentro de su propio proceso, se haga cargo de eso que está pasando. Entonces me parece que antes pasaba, ahora está esta herramienta que está buenísimo. Primera entrevista, yo te cuento de qué se trata el derecho colaborativo y cómo vamos a trabajar y cuáles son nuestros beneficios. Ahora, el trabajo es doble cuando nos pasa a los que ya venimos hace años trabajando en el derecho de familia, encontrándote del otro lado con un colega que solo quiere pelear, solo quiere que el conflicto continúe porque sus honorarios van atados al tiempo que dure el proceso, porque eso es lo que pasa con muchos estudios grandes que cobran un abono por año que dura el proceso. Entonces ahí se complica mucho hacer entender los beneficios del colaborativo, y esto nos toca de cerca, digamos, porque bueno, en la cancha estamos todos y también le tenemos que vender al abogado de la otra parte los beneficios del proceso colaborativo. Pero bueno, yo creo que la historia está en que cada vez seamos más los que estamos convencidos de qué manera queremos trabajar y continuar por esta senda.
Clarísimo, Vero. Gracias por tu aporte. Sí, yo coincido y creo que las chicas también todas coincidimos. Y bueno, y para darle una conclusión a la charla, me gustaría, si Andrea vos querés darle un cierre a todo lo que contaron las chicas.
A mí me parece que lo más valioso de todo es que ya hace un tiempo, quizás no mucho, pero ya hace un tiempo, que hay muchas iniciativas para humanizar el derecho, es decir, para que el derecho sea centrado en las personas y no en ganar un juicio. Y, por ejemplo, los contratos, ya hay toda una tendencia en lo que se llama los contratos visuales, que la idea es que los contratos estén redactados para que las personas, que son las interesadas en los contratos, los puedan entender perfectamente. Inclusive hay experiencias de contratos realizados a través de imágenes visuales para personas que no saben leer y escribir. Y por otro lado, también hasta en la justicia se está dando esto. Vos comentabas el otro día lo del lenguaje claro y sencillo. Bueno, ya hay bastantes experiencias, no muchas, pero por lo menos tres yo te podría nombrar, de jueces que ya empiezan a dictar sus sentencias hablándole a las personas como personas y no como partes. Así que me parece que vamos bien. Falta un montonazo, pero vamos bien.
Pero vamos por el camino. Interesantísimo. Sí. Bueno, ojalá todo esto nos ayude a todos, principalmente a las partes, para poder resolver todos esos conflictos lo más rápido posible. Y a nosotros ser unos buenos acompañantes, buenos profesionales acompañando, utilizando la escucha activa, y que el que te viene a ver, el que te viene a consultar, sienta que llegó al lugar que quería estar, el lugar donde lo van a poder ayudar, acompañar, y donde va a poder resolver el problema que trae. ¿Algo más que les gustaría contar, decir? ¿Algún proyecto que haya, que nos quieran contar?
Sí, estamos armándolo. Las chicas tienen un observatorio que súper recomiendo, de abogados, que dan una charla súper interesante. La última que yo estuve o que yo pude participar es de Legal Design. Así que ahí el dato se los va a poder pasar las chicas más concreto. Yo en eso soy oyente. Pero estamos con ganas de armar algo entre las tres y sumando más gente. Lo estamos ideando. Estamos con ganas de armar con estas temas, herramientas colaborativas, herramientas visuales. En breve ya les avisaremos, pero en breve vamos a salir por las calles porteñas.
Bueno, están invitadas a venir a contar. Gracias,
gracias por la invitación.
No, gracias por la invitación, Sandra.
Un placer escucharlas.
Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valoresporteños@ni.gmail.com. Nuestras redes, Valores Porteños en Facebook, @valoresporteños en Instagram, y en nuestra web, valoresporteños.com.ar.